Hoy, en nuestro décimo y último capítulo del podcast Ciencia y Cultura, en su primera temporada denominada Cultura Ciudadana, hablaremos de un lugar donde Medellín echó raíces, donde empezó todo, donde por medio de algunas calles, algunos monumentos, algunas estatuas, algunos edificios, tales como la Plazuela San Ignacio, el tranvía que recién fue inaugurado, el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el Banco de la República, bueno, entre otros, nos cuentan cómo fue la historia del centro de Medellín, cómo ese pedazo de tierra hizo que Medellín se convirtiera en una de las ciudades más importantes de Colombia y cómo fue creciendo esa ciudad hacia otros barrios y cómo la importancia de las iglesias le fueron dando un vuelco a toda la historia que conocemos de nuestra ciudad.
Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, ITM. A continuación, escucharán su primera temporada denominada Cultura Ciudadana. Acompáñanos.
Y para hablarnos de eso nos acompaña Leonardo Ramírez. Él es politólogo, historiador, filósofo y gestor de la Génesis de Medellín, de AFIT. Don Leonardo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y cuéntenos un poco de la historia del centro de Medellín.
Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes, con la audiencia, con vos, para contar este tema tan interesante, pues que a todos nos parece tan querido, que es el origen de nuestra ciudad. Entonces, bueno, para hablar de esto, pues ubiquémonos ante todo como en el Valle de Aburrá. Ya habías mencionado, o sea, ha mencionado pues que había gente antes, o sea, no todo empezó con los españoles, como si aquí no hubiera nada. Es importante resaltar que aquí hubo poblaciones en el Valle de Aburrá desde milenios. No sabemos exactamente, no se ha estudiado a fondo los nombres de las tribus, se les llaman en general los aburráes, para darles un nombre general, pero bueno, eran indígenas, gente nativa de esta tierra, en este valle que era muy favorable como a los cultivos del algodón. Por eso es que se habla de que estos indígenas cultivaban telas y tenían telas, y sorprende mucho pues que Medellín haya tenido posteriormente una gran importancia en el aspecto textil. Pero bueno, devolvámonos al pasado, recordando pues estas personas, estos indígenas, estas personas que habitaron antes de la llegada de los españoles. Sabemos, la primera llegada de los españoles fue en 1541, el 10 de agosto de 1541. Fue el primer encuentro, que no fue fácil. Ahí se habla de las telas con las que se ahorcaban estos indígenas, muchos de ellos, justamente sabíamos que eran tejedores por eso, porque ya tenían telas y sábanas y todo eso. A partir de ahí, pues fue formándose, hubo diferentes llegadas de españoles, llegaban a las tierras. Se habla de don Alonso de Rodas, por eso se habla de la curva de Rodas por allá en el norte, toda la parte de Bello, pero todavía no habían fundado nada, no había pueblo. Es simplemente ya, cuando ya con todo el tema de los indígenas, ya arman todos esos conflictos, están muriendo los indígenas, que tratan de protegerlos y al menos como de crear un equilibrio para que no se mueran, porque a los españoles les convenía también que los indígenas vivieran, por el tema de los alimentos, de las rutas, de todo eso. Entonces crean pueblos de indios, se llaman así, poblados de indios. Y ahí es dentro de donde nace el poblado de San Lorenzo de Aburrá, entre otros poblados como Sopetrán, y San Jerónimo y Buriticá, fueron los primeros cuatro poblados fundados por españoles, después pues, de Santa Fe de Antioquia. Y entonces hablamos del poblado de San Lorenzo, que es la primera fundación en el territorio de Medellín, que era un resguardo indígena, con alcalde, con doctrinero, que era un cura, y con cacique, pero era un pueblo de indios, pero formado por españoles, o sea, es una primera estructura política. Eso se mantiene un tiempo ahí, dura, trata de mantenerse el equilibrio, pero poco a poco se va debilitando, y al mismo tiempo empieza a surgir, aquí vamos al tema que me preguntaste, algo, una finca o una hacienda junto a la quebrada de Aná, que es la Santa Elena, que pasa hoy pues justamente por la playa, por ahí por al ladito del Parque de Berrío, ahí había como una especie de hacienda donde se empiezan como a aglomerar un grupo de personas que no eran indígenas, sino españoles, y empiezan a abrir una capilla. Hablamos más o menos, no se sabe exactamente, de 1400, de 1640, 45. Se funda una capilla y empieza a haber como un crecimiento de población. Mientras estaba en el poblado, donde está hoy el poblado de San Lorenzo, desde 1616, que lo había creado Francisco Herrera Campuzano. Entonces va creciendo espontáneamente. Esto es una de las cosas importantes que vamos a tener en cuenta, que eso empezó como una invasión, como hablamos hoy de los barrios de invasión, que se va un grupo de personas, van fundando unas casitas. Así empezó Medellín. Fue en 1659 cuando se crea la primera parroquia. Ya había una capilla ahí, pero todavía no estaba organizado la villa como tal. Se llamaba el sitio de Ana. Era como, hagan de cuenta ustedes, como una carretera. Hay unas casas regadas y hay una iglesia. Eso se va creciendo, lo declaran parroquia y entonces ya llega un momento en que dicen, hombre, pongámosle orden a esta vaina, porque es que no hay ley, no hay carreteras, no hay servicios públicos, no hay nada. Entonces, ya ese sitio de Anaja lo empiezan a pedir a España que lo autoricen para crearlo villa, para declararlo villa y darle un nombre. Entonces, esto se demora desde 1659, que empieza la parroquia, hasta 1675, cuando se habla de la fundación de Medellín ya a nivel legal. O sea, es como el bautizo, no digamos que es la fundación, no es el nacimiento, sino que ya le dan el nombre, ya lo formalizan, es como una formalización de unos terrenos, y ahí es donde en los textos se dice, hombre, hagamos una plaza. Es la primera vez que se dice, bueno, vamos a hacer un trazado, vamos a trazar esto como se trazan los pueblos, se escoge el punto para la nueva iglesia, hacen una nueva iglesia ahí donde está la Candelaria ahora, y dan los límites de la plaza. Y lamentablemente, pues en esa época el racismo era como muy importante, entonces a la gente, digamos que no era blanca, dice el texto de Miguel de Aguinaga, que es como el fundador de ese nuevo sitio, y dice que la gente de más lustre, de origen español, se haga en el marco de la plaza, que los demás les dan terrenos por fuera. Entonces, ese es el origen, digamos, remoto de lo que llamamos hoy Parque de Berrío, que en esa época obviamente no se llamaba así porque ni Berrío existía, ni se llamaba parque. Se llamó la Plaza Mayor. La Plaza Mayor empezó ahí, ya les dije, en 1675, fue el 2 de noviembre de 1675 que se declara esto, y empezó como un pueblito pequeño. O sea, cuando uno ve los mapitas, eran 2 cuadras, o sea, eran máximo 3 cuadras, y la Santa Elena pasaba muy pegadita, aún más de lo que está ahora. Ahora la vemos ahí pues por la avenida Primero de Mayo con Palacé o por Junín. Antes estaba mucho más cerquita de la Candelaria. Hacen esa iglesia y el pueblito va creciendo poco a poco con su plaza mayor, van creciendo las familias, y lo que es muy importante también es que va habiendo un mestizaje, o sea, se va casando gente blanca con gente de acá, había esclavos, quizás un español se enamoró de una esclava o al revés, no todo fue una historia de blancos, y Medellín va creciendo en esa forma de mestizaje. Y al mismo tiempo, lo que llamamos el poblado, que hoy se llama todavía el poblado de San Lorenzo, allá en donde está el poblado, fue desapareciendo poco a poco porque fue concebido para los indígenas, pero se fue disgregando, los indígenas se fueron muriendo, o dispersando, o se habla mucho de las enfermedades. Por ejemplo, ahora que estamos pues con el tema de la pandemia, en esa época ellos también traían sus virus, entonces la población se iba extinguiendo. Entonces lo que llamamos el poblado de San Lorenzo, que está en el poblado, lamentablemente desapareció. Se cree que ya más o menos en 1720 ya no había nada, quedó una capilla en ruinas, quedó un cuadro, pues es el único recuerdo que hay de ese poblado, es un cuadro que está hoy en la iglesia de San José. Y ya lo que se volvió importante fue la Villa de Medellín. Se me olvidó decirlo, el nombre que se le dio a partir de 1675 ya no era el sitio de Aná, cambió de nombre y se llamó, un nombre muy largo, Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Entonces era el nombre oficial de nuestra ciudad, un nombre muy largo, pero que ya pues poco a poco pues lo hemos reducido a Medellín. Hay gente que le decía la Villa de Medellín, o le decimos la Bella Villa, o la Villa de la Candelaria, o bueno, varios nombres, pero ya es el nombre de Medellín que se fue oficializando poco a poco. Pero durante todo el siglo XVIII, o sea, los 1700 para acá, se siguió llamando Villa, la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, Villa de Medellín y todo. Fue Y fue creciendo muy despacio. Hay que resaltar esto, que Medellín no era la capital de Antioquia, de la provincia. La capital era Santa Fe de Antioquia. Y ese valle de Medellín, esta ciudad, esta villa, perdón, era simplemente una villa rival de Santa Fe de Antioquia, pero no era ni siquiera, pues, importante. La importante era Santa Fe de Antioquia, y era un valle donde la gente lo que hacía era producir muchos ganado en el norte del Valle de Aburrá. Por eso se llama Hato Grande, Hato Viejo, El Hatillo. Bello se llamaba Hato Grande, Hato Viejo, perdón, porque allá había vacas y el ganado se iba para las minas del norte. Y en el sur, donde está hoy, pues del sur del Valle de Aburrá, Envigado, Sabaneta, todo eso, era más por las lluvias, era más de cultivos. Entonces, era la despensa agrícola de las minas. Medellín no era tan importante en América, en el Nuevo Reino, ni mucho menos en América. Era una villa perdida por allá, en un valle muy bonito llamado el Valle de Aburrá, pero sin mayor importancia. ¿Cómo se formó los primeros ricos de Medellín, propiamente de Antioquia? Fueron los antiguos mineros que mandaban el oro para España. Ya el oro no se iba para allá, entonces el oro, pues, empezó a quedarse acá. Entonces fue la primera élite creciente. ¿Por qué hablo de esto? Porque ahí llega un cambio muy grande. La independencia fue oficialmente ya en 1819, y ya en 1826, o sea, 6 años antes, cambia la capital. Y la capital ya deja de ser Santa Fe de Antioquia y se vuelve Medellín. Porque ya, pues, Medellín empieza a crecer con el tema de los comerciantes y el oro y todo eso. Y esto ahí, pues, porque estamos hablando del centro, porque es el centro histórico. Medellín empieza a crecer y uno nota inmediatamente que es a partir de 1820 que la ciudad empieza a crecer alrededor del Parque de Berrío, que en esa época todavía se llamaba la Plaza Mayor. Nombre de Parque Berrío, no hablemos de eso, se llamaba la Plaza Mayor, y empiezan a crecer los barriecitos un poquito alrededor de eso, un poquito hacia Boyacá, o sea, hasta el río, por Colombia, un poquito por Palacé y por Bolívar, y un poquito por Ayacucho. Ni siquiera se había creado, ya les voy a hablar, lo que llamamos la Villa Nueva. Pues, acuérdense que decimos Villa Nueva. La Villa Nueva era al otro lado de la Santa Elena. Ahí es donde empieza a crearse la nueva ciudad de Medellín, la Villa Nueva, que es pasando el puente ahí donde está, pues, donde está hoy el Coltejer. Había un puente, el puente de Junín, y miren que Junín está trazado. Ustedes van por todo Junín hasta el Parque de Bolívar. Entonces, el parque o la Plaza de Bolívar fue la nueva plaza de la Villa Nueva. Era como crear una nueva ciudad en el Parque de Bolívar. Se llamaba la Plaza, ahí sí se le dio el nombre de Plaza de Bolívar, junto a la Plaza de Berrío. La Plaza Mayor todavía se llamaba así, perdón. Entonces, eran dos plazas. Se proyectó la creación de una nueva catedral, la Catedral de Villa Nueva, la Catedral la Metropolitana, porque Medellín empezó a ser diócesis en 1868, y eso en esa época era muy importante, pues, toda esa cuestión religiosa. Pero ya, como ya era diócesis, era muy chiquita la Candelaria es una parroquia, es un templo muy chiquito, pues, como para una ciudad tan grande. Entonces crean esa iglesia tan grande allá, la proyectan. Desde 1875 se proyecta la Plaza de Bolívar con la gran catedral, la catedral que conocemos hoy, que se demoró mucho por todas esas guerras que hubo, por los costos y todo. Pero la Plaza de Mayor, pues, seguía siendo muy importante.
Leonardo, ¿y por qué se llama Parque Berrío entonces?
Bueno, hubo un señor muy importante en esa época, que fue presidente del Estado de Antioquia, en esa época se llamaba Estado, que se llamó Pedro Justo Berrío, que fue el que le dio como ese impulso, digamos, político a Medellín, para hacer diócesis, para hacer capital, para que la industria progresara, creó mucha educación. Se volvió como el fundador de la Nueva Antioquia, como el gestor. Pedro Justo Berrío es un tipo muy importante. Entonces, a la muerte de él en 1874, pues obviamente se le rindió homenaje, y la Plaza Mayor, que después se llamó un poquitico Plaza de Cea, pero no le duró mucho el nombre por Francisco Antonio Cea, ya oficialmente a partir del año de 1895, 20 años después de la muerte de Pedro Justo Berrío, se le da oficialmente el nombre de Parque de Berrío, Plaza de Berrío, perdón. Todavía no, ni siquiera se decía Parque, la Plaza de Berrío. Ese día, el 29 de junio del 85, de 1895, perdón, traen la estatua, la que todos conocemos ahí. La estatua está ahí todavía, lleva, pues, todos estos años. Ese señor de los brazos cruzados es Berrío, y se llama el Parque de Berrío, la Plaza de Berrío. Y después, por una moda muy antioqueña, fue más o menos en 1830, que ya la gente dejó de llamar la plaza. a los parques y los llamaron parques, a las plazas dejaron de llamarlas parques, dejaron de llamarlas así y las pusieron parques. En todo caso, durante el siglo XX, ese parque de Berrío, ya llamado así o plaza, empieza a ser el escenario del crecimiento, no solamente pues, de los mejores almacenes, todavía vivían muy buenas familias alrededor de él, pues buenas familias entre comillas, familias muy conocidas, pero esas familias se van yendo hacia la playa. Las grandes residencias se construyen ya en el siglo XX alrededor de la playa. Ya el parque de Berrío empieza a ser como la sede de bancos, de grandes almacenes, de la sede de las grandes tejedoras, porque empieza a crecer Coltejer, Fabricato, y se convierte, primero que todo, en un centro como industrial, económico. Y ustedes por eso ven, y eso lo lamentamos en Medellín, que cada 20 años o 30 años tumbaron las casas de tapia, que eran muy lindas ahí. Medellín sería prácticamente como Villa de Leyva o como Santa Fe de Antioquia, una ciudad colonial. Pero con el tema del comercio, tumban eso y hacen unos nuevos edificios, muy bonitos también, de carácter republicano, de carácter un poco como francés, como europeo, y el Parque de Berrío cogió un aspecto como medio europeo a principios del siglo XX, que dura más o menos unos 30 años, y como buenos países decimos, no, ya no nos gusta esto porque llegó el progreso, tumban eso porque llega la moda más americana y menos europea, y empiezan a construir edificios más a la moda de los años 50, 60, entonces llega el edificio de Fabricato, que está ahí donde está el metro, y tumban otros muy bonitos que había en el costado norte, donde está Flamingo hoy, había unos edificios hermosos que tenían nombres de familias, el edificio Hernández, el edificio Lano, el edificio Echavarría, el edificio Gutiérrez, eso lo tumban y crean esos edificios que hay ahora, que a la gente ya no le gustan tanto porque son muy insípidos. Y por el otro lado también había otros edificios muy bonitos, como lo fue el antiguo Banco de la República, donde está hoy la Bolsa, donde está el Banco Popular, estaba el edificio La Linde. Y eso se va transformando. Entonces, en Medellín, lo único que queda es la Candelaria. La Candelaria es como la sobreviviente de ese cambio constante de la ciudad. Y aún máximo, pues ya con la llegada del metro, pues me adelanto un poco, la estación del metro pues, que se construyó ahí ya cambió realmente la cara de lo que llamamos el Parque de Berrío. Pero el Parque de Berrío, por mucho tiempo, le tocó a nuestros padres, a nuestros abuelos, era el lugar de cita, de encuentro, nos encontramos junto a la Candelaria, junto a la estatua, era el lugar de allá la fiesta, pues estaba un poquito por los lados, más bien por Junín, o por la Avenida Primero de Mayo, los bares importantes, el comercio ya empezó a irse por Junín, por Palacé, luego se abre Bolívar, eso es muy importante también tenerlo en cuenta, antes de hacer el metro, abren la Avenida Bolívar, se abre una avenida, que en esa época no existía ni la Oriental, ni esas cosas, entonces la gran avenida que se hizo primera, en ese punto fue Bolívar, con la avenida del Corral, Juan del Corral, que se desprende de ella hacia el Hospital San Vicente. Entonces fue la primera avenida de doble carril, y ya luego empieza como a desplazarse todo, porque se abre la avenida Oriental en los años 70, está el edificio Coltejer y la avenida Oriental, entonces ya la parte comercial empieza a debilitarse un poquito donde está hoy el Parque de Berrío. Colombia, la calle Colombia también es importante, ahí saliendo del Parque de Berrío, ahí saliendo pues por la estación, todavía había los bancos importantes, pero poco a poco todo se va desplazando hacia la Avenida Oriental en los años 70. Entonces ahí es donde empieza, digamos, lo que podríamos llamar el declive, la decadencia del Parque de Berrío como centro, como verdaderamente era el corazón de Medellín, ya poco a poco se va debilitando ese corazón, a pesar de que pusieron la estación principal del metro ahí, pues es una de las principales. Pero en la medida que construían ahí, se debilitaba el centro. ¿Por qué? Porque además, tengan en cuenta ustedes, se llevaron la alcaldía quedaba ahí donde está el Museo de Antioquia, la gobernación, donde está el Palacio de la Cultura. Como se va el poder, como se va el gobernador y el alcalde del centro, el centro se queda más debilitado, todo se va para la Alpujarra, y también se empieza a debilitar también la Avenida Oriental, los grandes bancos, miren ustedes que hoy están en el Poblado, en la Cámara de Comercio, los grandes bancos, las grandes instituciones crean su sucursal o su sede principal en el Poblado, y ahí llega lo que llamamos pues la decadencia o el debilitamiento del centro, que todos lamentamos mucho, porque realmente pues empieza como a ser tierra de nadie, empieza el tema de la delincuencia, de las ventas, y empieza a ser tierra de nadie. Y desde esa época pues para acá, digamos desde la construcción del metro, venimos como tratando de decir, bueno, ¿cómo vamos a salvar el centro? Hagamos campañas y esto, y se hace una cosa y la otra, pero realmente el centro se ha debilitado mucho, es mi opinión, por la ausencia de las instituciones políticas ahí, de la gobernación y la alcaldía y de las grandes entidades. Y sigue siendo el centro sentimental, o sea, se llama el centro, es el centro de muchas personas, pero ya no es el centro mental, porque el centro mental en la mente de los antioqueños está en la Alpujarra o en el Poblado. En la práctica, ya la gente, pues en realidad, no se va mucho, como decimos ahora, a parchar al centro. Pero los jóvenes, sobre todo, que vamos a parchar, pues como se parcha en el Lleras o en el Parque del Poblado. No, lamentablemente ya no es el lugar de parche para la gente, aunque se ha intentado, hay mucha vida bohemia, hay teatros, pero el centro, pues, tiene un gran futuro, es un futuro muy incierto, pero es un lugar muy importante, yo lo reitero. Entonces, más o menos, es como la historia del recorrido del centro de Medellín a partir de ese eje fundamental, que es la calle Boyacá, donde está la Iglesia de la Candelaria, Palacé, Colombia y Bolívar. Ese era el corazón de Medellín, ahí fue desprendiéndose y ya poco a poco pues, fue creciendo. Estoy haciendo como una síntesis y ya el parque de Bolívar y Prado, pues se me había olvidado mencionar el barrio Prado y Boston, que fue un punto de crecimiento también, como fuera del centro de la clase alta de esa época, donde todavía se conservan unas casas muy bonitas. Lamentablemente, pues, del Medellín antiguo histórico, pues tenemos muy poco de edificios, excepto las iglesias y uno que otro edificio, porque pues somos una ciudad que tiene muchas cualidades de progreso, de pujanza, pero muchas veces como con ese deseo de progreso, hay veces como que dañamos mucho lo que es como la identidad, la memoria.
Algo usted ahorita mencionaba de las iglesias. ¿Qué importancia tuvieron las iglesias del centro para ese Medellín del ayer?
La religión y las devociones que había dentro de las iglesias eran el eje de encuentro. Las iglesias no eran simplemente como un edificio, sino que ante la construcción de la sociedad eran puntos de asociaciones, de solidaridad, de ahí la importancia histórica de esto, de generar, por ejemplo, construir una iglesia, eso no se sabe, eso no lo mandaban desde el Vaticano, pues la plata, eso lo construía la gente con sus propios dones, en esa época era con dones y con bazares, luego pues sabemos las empanadas en la época moderna, iglesias construidas a punta de empanadas, pues las iglesias marcaban el ritmo del crecimiento, entonces está, por ejemplo, y en esa época se construía, miren, por ejemplo, está la Candelaria, y a dos cuadras está la Veracruz, que era la ermita de los forasteros, y a dos cuadras de la Veracruz está San Benito, por toda Boyacá, que era la iglesia de la salida de Medellín hacia Santa Fe de Antioquia, porque Boyacá, la calle Boyacá, no era Colombia, sino Boyacá, era la salida de Occidente, había un puente por ahí, por donde está el Sena, ubiquen el Sena, la Piloto, ahí había un puente antiguo que se dirigía hacia Santa Fe de Antioquia, o se pasaba muchas veces a pie, y luego por Ayacucho, que era la salida, Hacia Santa Elena, hacia el oriente, está la iglesia de San José, ustedes la ven ahí, y la iglesia de San Ignacio, y era la otra salida de Medellín. Entonces las iglesias eran muy importantes porque en esa época la gente le invertía pues también mucha devoción, pero eran puntos de solidaridad y de encuentro. Por la Candelaria pues sigue siendo como la más histórica, y aclaro algo, la gente dice que la Veracruz es la más antigua, no es verdad, la más antigua sigue siendo la Candelaria por unos años. En la punta de Tapia.
Leonardo, nosotros acá en este podcast tenemos una sección que se llama Dos Preguntas para Todos. Y la primera pregunta es, ¿qué libro te ha marcado en el transcurso de tu vida?
¿Qué libro me ha marcado? Pues a mí, El Señor de los Anillos me ha marcado. Pues ese libro lo leí en la adolescencia y lo volví a leer hace poco. Y para mí es como un libro pues muy, pues una historia como muy poderosa, muy simbólica. El Señor de los Anillos.
Ok, ¿y qué autor es tu favorito?
Mi autor favorito, pues es un conocido hombre, se llama Carl Jung, es un psiquiatra o un humanista, Carl Jung, que trata de muchos temas pues como más de la psicología, del inconsciente, y que se refiere también, como yo estudié política, aún los temas psicológicos tienen que ver mucho con la política, entonces por eso me ha enseñado mucho este señor Carl Jung en medio de muchas cosas.